Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
Muy bien. ¿Y a ti cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien, bien de bien. Sobre todo porque hoy vamos con la segunda parte. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, la verdad, que le erraron de punta a punta. Porque esta segunda parte está muy, muy jugosa. Tenemos esta segunda parte con el profesor C. Paulo Neto, que comenzáramos el lunes pasado. C. Paulo, con esa mirada siempre crítica e incisiva, ¿verdad?, nos ayuda a pensar el lugar de la universidad, el valor que tiene la democracia para la universidad, algunos procesos de oscurantismo que también forman parte de un poco del capitalismo y un poco de la universidad. En fin, hablaremos de Tacuarembó, hablaremos del Orsay, cantaremos tango, recordaremos a Gardel. En fin, hay un montón de cosas en esta entrevista, profesor.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que capaz que lo mejor es, en vez de aburrir a la audiencia, pasar directamente a la entrevista.
Vamos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
En el marco de toda crisis profunda de la historia del capitalismo, todas ellas, desde el siglo XVII, nosotros encontramos la emergencia o la reemergencia de posiciones obscurantistas, místicas e irracionalistas. Ahora no es distinto. Ojo, a ola que yo he mencionado de conservadurismo se suma una ola de irracionalismo. Yo tendría cuidado, Pablo, en tratar en este marco del neopositivismo. Creo que necesita un cuidado más específico. Ojo, te llamo la atención para los últimos escritos de Lukács sobre esto. Pero quiero volver al irracionalismo. Él es generalizado, abrangente, inclusivo. Es evidente que esto crea lo que yo llamo un caldo de cultura, que es muy negativo para el trabajo intelectual, sea universitario o no. ¡Ojo! Esta es una época anti... Esta que estamos a vivir es una época de un anti-intelectualismo generalizado. No te olvides de eso. Pero tratemos un poquito muy rápidamente. Yo tengo miedo de estar siendo superficial, pero esta es una troca de impresiones muy, muy sencilla, muy directa. Nada profesoral. Nada profesoral. Mira, yo creo que es importante observar que la universidad, y me refiero incluso o sobre todo a la universidad moderna, a la universidad que sucede a la revolución burguesa, porque la universidad antes de la revolución burguesa tenía otras características, era expresamente vinculada al poder vigente, no por acaso su control por instituciones eclesiásticas. Pero del siglo XIX para adelante, la universidad ganó otra significación, otros contornos y un otro diseño. Pero ella siempre ha sido, y yo estoy a referirme acá, por favor, Pablo, a la universidad pública. La universidad privada es otra historia. La universidad privada o confesional, piense en la institución de las PUCs desde el final del siglo XIX, es otra historia. Pero voy a referirme acá básicamente a la universidad pública estatal, bajo control estatal. Ella siempre ha sido una agencia de formación de cuadros para la reproducción de lo existente. ¡Ojo! Excepto en condiciones. Estoy hablando, ¿no? Vea, de más de 2 siglos de vida universitaria. ¿Ah? Ella siempre ha sido un reflejo muy fiel de la estructura del poder político fuera de la universidad. Entonces, yo no creo que hay ninguna simplificación en decir que, en principio, ella es una institución para formar cuadros gestores intervenientes al servicio de la estructura política dominante. Pero, ahora por favor, ese pero es muy importante. En coyunturas de amplia democratización de la sociedad, esta universidad tiende a reflejar en su interior tales cambios. Y por lo tanto, permite el surgimiento, la floración, el florecimiento de algunos nichos, se dice nicho, de algunos nichos de pensamiento crítico y alternativo a orden vigente, pero siempre dentro de límites muy claros. Pero esto solo ocurre en momentos en que se registra alguna democratización en la vida de esta sociedad. Dejemos la atención para otra cosa. Sartre, Jean-Paul Sartre, pensador tan importante que hoy parece tan olvidado, tan lejano de nosotros. Es una lástima eso. Pero quien tiene un año para hacer una disertación de maestría no va a leer Sartre, seguramente. Entonces, vea cómo las cosas se articulan. Sartre salió de la Universidad Francesa, de la mejor Universidad Francesa, en finales de los años 30, perdón, finales de los años 20, sin nunca haber oído hablar en la Universidad Francesa en el nombre de Karl Marx. Nosotros no estamos hablando de una universidad de un país periférico. Estamos hablando de la Universidad Francesa en París. Hay varios textos memorialísticos de Sade, retoma eso. Muy bien. Al final de los años 30, entre 36 y 39, 3 cortos años, tú tienes la coyuntura del Frente Popular en el gobierno central de Francia. Ahí, algunas universidades empiezan a oír hablar en Marx. Pero tú verás que solo después de los años 50 y 60, especialmente con el fin de la República que cesa en 58, con el golpe de, y esto es para otra paradoja, con el golpe de Gaulle, es que usted comienza a tener estudios rigurosos de tendencia de izquierda o marxista en la Universidad Francesa. Esto constituyó de los años 60, yo diría, hasta final de los años 80, por lo tanto, un lapso histórico muy corto, un periodo de fuerte presencia del marxismo y de otras concepciones de izquierda en la Universidad Francesa. Esto significa lo siguiente: no esperes mucho de la universidad, porque sus límites estructurales no propician grandes avances. Pero aquellos profesores que en el marco académico tienen una visión no solamente teórica, pero político-práctica de las implicaciones de su producción científica, estos tienden a ser un aporte extremadamente valioso a los movimientos sociales. Yo no sé si con esto yo balizo un poco el terreno. Ahora, ¿tú quieres saber una cosa? No es una cosa muy animadora. Parte significativa de mi generación revolucionaria, o de aquellos que estaban pocos años a nuestra frente, después de la derrota de la dictadura brasileña en el final de los años 70, era gente que estaba en el exilio, concluyó su formación académica en el exilio y volvió con la derrota de la dictadura y la vigencia de la amnistía. Este fue, por ejemplo, mi caso. La mayoría de estos compañeros se fue a trabajar en la universidad, como después también yo me fui a trabajar en la universidad. La mayoría de ellos se afastó del movimiento social. Aunque, mira, aunque haciendo investigaciones que producieron una masa crítica muy importante. Es que la universidad es también, compañero, neutralizadora. ¿Ah? Ella te da, estoy hablando de la universidad pública, ¿ah? Y hoy en el Brasil, con la última reforma, ella ya no garante lo que voy a decir. Já não garante aquilo que me ha sido garantizado. Ela te garante, mediante concurso público e, por lo tanto, mediante aprovação de seus méritos. Ela te garante um trabalho seguro, pago com regularidade e em condições muito favoráveis para quem quer produzir intelectualmente. Mira, este cuadro mudó en el Brasil en los últimos años. Estoy hablando de mi experiencia. Entonces es muy fácil. Es casi, ¿cómo diré? Es casi fatal que el profesor universitario, mismo de izquierda, mismo crítico, solo avance bajo presión de sus alumnos. Hay una tendencia, mira, que es visible. Yo no diría a renegar sus ideas, pero a acomodarse a una situación y transferiendo su responsabilidad social a otros actores, a otros agentes. Entonces yo no me... ¿Sabe? Yo diría, el conocimiento producido por la universidad es fundamental para la movilización de la izquierda. Es necesario. Pero además de eso, no esperes mucho de la universidad. Sí, entonces, mira, nosotros ya estamos a hablar un largo tiempo. ¿Eh?
Una hora, sí. Para nosotros es fantástico. Y claro, todas estas cuestiones que colocas son tremendamente...
Pero tú me permites interrumpirte. Porque yo di clases ahí en Uruguay, ¿no? En tu escuela, y tú sabes que yo tengo una vinculación muy fuerte con Uruguay, ¿no? La cultura uruguaya siempre ha marcado mi vida. Pero debo esclarecer con mucha firmeza. El julio de 1950, cuando yo tenía 3 años, continúa entalado en mi garganta, ¿eh? Ojo, cerré el paréntesis. Pero tú sabes que yo tengo una relación fuerte con la cultura uruguaya. Para dar 2 ejemplos, solo 2. El primero es la obra de Galeano. Yo quiero decirte que en mi juventud, ustedes pueden considerar esto poco importante, pero quiero decirles que no fue poco importante. En mi juventud, Las Venas Abiertas de América Latina ha tenido una fuerte influencia en mí, en mis rumos, sin hablar que después le descubrí como yo un adepto, un aficionado en el fútbol, ¿no? Entonces, doy otro ejemplo. Yo conocí, después de su libertación de la cárcel, en mediados de los años 80, el notable matemático uruguayo hablaba con Gabriel precisamente sobre él. Me acuerdo su primer nombre, José Luis Macera. Yo conocí Macera después de su libertación y después estuve con él una noche en la Fundación Rodney Arismendi. Este hombre ha sido un ejemplo para mi vida y para mi generación de cientista con intervención política. Y además, antes que ustedes me pregunten, yo quiero decir que soy de aquellos que son multitudes por el mundo que conocen que el autor de La Comparsita es un uruguayo, Gerardo Enrique Matos Rodríguez. Yo soy aquel que en mi infancia, en mi casa, mi madre, que era una adepta del tango, colocaba un, ¿cómo decir?, un vinil, un disco de Ricky Hachi y la señora
Del Grossi.
Olga Del Grossi. Olga Del Grossi. Y mi madre le adoraba oír Del Grossi cantando, no era uruguaya la canción, pero el tango no es argentino, no es uruguayo. El tango es del Plata, de la Foz del Plata, ¿no? Con la señora cantando Fumando Espero.
Fumando Espero.
Entonces, miren, estos vínculos siempre mediaron mi relación, Pablo, con la, primero el instituto, después la Facultad de Trabajo Social y la frecuencia a la Universidad de la República. Yo quiero llamar la atención para algo que es muy importante para que nosotros tengamos condición de evaluar el trabajo académico. En la Universidad de la República, yo he jamás visto, no sé si ahora las cosas mudaron, hace muchos años que no estoy con ustedes, yo jamás he visto una imagen religiosa.
No, claro.
¿Por qué? Porque esta desde siempre, o por lo menos desde el siglo XX, ha sido una república laica. Y la laicidad es algo respetado en vuestra cultura. Pero en países donde la laicidad no es algo del espíritu republicano, y por lo tanto, donde no hay espíritu republicano, las universidades están lejos, lejos de también serem laicas. Há universidades públicas en el Brasil donde está lá el crucifijo. Mira, yo no tengo nada contra el cristianismo. El cristianismo incluso tiene atendido en la antigüedad un papel humanizador. Ojo, tengo muchos amigos, clérigos, padres, religiosos, creyentes, y de todas las... Yo solo no tengo amigos fascistas y racistas. Tengo amigos conservadores y eso nada impide nuestro diálogo. Ahora bien, en un país donde la universidad no opera en un medio de la ciudad plena, a la partida su labor ya está un poco, yo diría, mutilado, deformado. Todo esto para decir que al estudiarnos cómo la cultura de un pueblo llega a la universidad y por lo tanto es procesada por los universitarios, es necesario llevar en cuenta los límites de esta universidad en la sociedad donde ela se cuadra. Yo quiero solo decir una cosa, ojo, ¿eh? Yo creo que sí. Ustedes tendrán miles de ejemplos. Yo he citado acá un marxista que yo he estudiado y que es muy importante, el peruano José Carlos Mariátegui. Mariátegui hace un estágio en Europa, donde él se vuelve marxista, regresa al Perú, y en 1923 hay un movimiento de algunos estudiantes para que él ingrese en la universidad. Mire, él no ha hecho ningún curso universitario, ojo. Y este movimiento es ahogado, no sigue adelante. Mariátegui no ha estudiado ni ha ministrado clases en universidades y todavía permanece como el mayor intelectual peruano del siglo XX. Ojo, eso quiere decir que una formación que sea, yo no diría marxista, ¿eh?, que sea progresista y en algunos casos incluso marxista, una formación así no es necesariamente académica y no pasa necesariamente por los cuadros de academia. Yo creo que hay actualmente, ¿no?, una reducción de estos intelectuales que no pasan por la universidad. Ojo. Pero esto no afecta la posibilidad de fuertes intelectuales se constituir fuera de la universidad. Hay muchos ejemplos, miren, en otros países, no solamente en los nuestros. Perdóname, Pablo, por haber interrumpido tu intervención.
No, no recuerdo que me hayas interrumpido, pero yo te quería comentar algo, José Pablo. Olga del Grossi, yo no sé si tú sabes que nació en Tacuarembó. Yo creo que todavía resta hacer una investigación sobre qué pasa en Tacuarembó, que nos ha dado nuestros mejores escritores, nuestros mejores músicos. Yo, la única referencia que tengo es de Eduardo Darnoyans, un músico que nació en Tacuarembó, al que un día le pregunté, ¿qué pasa en Tacuarembó que genera estos músicos extraordinarios, estos escritores extraordinarios? Y él me dijo, ¿sabes lo que pasa en Tacuarembó? No pasa nada.
Déjame decirte una cosa. Yo solo conozco Tacuarembó porque un intelectual uruguayo ha resolvido comprobar que Carlos Gardel nació en Tacuarembó. Tú sabes, tú, Alejandro, y quien nos escuche, yo tengo un proyecto de un día escribir sobre el tango y Gardel, pero esto es otra historia. Cuando pego una cosa para estudiar, yo voy a fondo. Y el libro de este uruguayo, yo no me acuerdo ahora su nombre, él asignaba bajo seudónimo, Avis, algo así, no me recuerdo. Me dejó preocupado, porque todo lo que yo había estudiado sobre Gardel me apuntaba a la Francia, a Marseille. Yo ya había estado en la casa de Gardel en Marseille, y leí el Uruguay. Empecé a, no a perder, a ganar mi tiempo. Y estoy convencido que en Tacuarembó, esto antes que prosigas, en Tacuarembó puede no haber pasado nada y puede haber sido cuna de figuras importantes en el tango. Pero yo quiero decirte que yo no participo de la idea de que en Tacuarembó nació Carlos García.
Estás en Uniradio.
época del centenario fue muy fructífera económicamente y también en emprendimientos.
¿Cuál fue la primera tribuna que se levantó?
¿Estás haciendo la pregunta?
Qué buena pregunta.
Una de las cosas que se aprovecha y que Escaso utiliza a su favor es aprovechar el desnivel del terreno. La primera tribuna que se construye es la Olímpica, que justamente dos de los anillos están apoyados directamente en la tierra. Una cosa
importante. Te quería matar y tenías la respuesta y los datos adicionales.
Impresionante,
Alberto.
Algunos datos.
Otra vuelta. Sábados a las 10:30 horas por Uniradio 107.7 FM.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio. Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Vida universitaria.
Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023.
El censo es realizado por el Instituto Nacional de Estadística y tiene como objetivo relevar, evaluar, analizar y difundir datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes del país.
El Censo 2023 se puede completar de forma digital en la página web censo2023.uy hasta el miércoles 17 de mayo o posteriormente en la etapa presencial. Más información en udelar.edu.uy o en www.gov.uy.
El Balcón, una charla con vista a la cultura, el entretenimiento y la comunicación. Martes y jueves de 15 a 17 horas por Uniradio 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Sumate a una conversación a la altura. Asomate al Balcón.
La Hora de Francia, los fines de semana por Uniradio. Un encuentro con la salud, el arte, la ciencia y la tecnología a través de contenidos de actualidad de Radio Francia Internacional.
La Hora de Francia, sábados a las 12 y domingos a las 9 horas por 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada.
Universidad de la República, la universidad de todos.
Pero hay un otro uruguayo que marcó mucho mis gustos en la música. Son muy heterodoxos. Me gusta la música dicha erudita. Pero yo soy muy ligado a ciertas manifestaciones del tipo tanguero. Y yo me acordaba de un uruguayo que en los años 60 mi madre oía y mi padre se quedaba desesperado porque decía, mi padre decía, esta pobre canción, para él el tango era una pobre canción, solo termina con tum, tum. Entonces a él no hacía nada del tango. ¿Cómo se llamaba? Julio Sosa.
El varón del tango.
El varón del tango, exactamente. ¿Cuántos años tienes tú? Tú no tienes que conocer ni haber oído al varón del tango.
Yo tengo 48 años. Nací exactamente 10 años después que murió en Buenos Aires, el varón del tango, porque murió en 1964.
Sí, un accidente de coche, ¿no?
Pero, sí. Sé, Pablo, yo soy hijo muy chico de una familia muy numerosa de muchos hermanos más grandes. Entonces, tengo tenía una mamá y un papá que tenía muchos años y de alguna manera me pasaba lo mismo que a ti. A mí también me encantaban tango. Mi mamá me despertaba con un café con leche y con un tango.
Esta formación es esencial, hermano. Yo te digo que a través del tango, especialmente del lunfardo, ¿eh?, yo he aprendido cosas que jamás en la universidad. Una de las cosas más fantásticas, mira, volvamos al centro de nuestra conversa, que no son mis conocimientos tangueros. Es una de las cosas más fantásticas del tango. Yo estoy con la memoria un poco afectada, ¿eh? Estoy a recuperarme de una COVID. Es de un tango, yo no sé si es de Homero Manzi, no tengo seguridad, donde hay una frase donde se dice que el corazón está de Orsay. Esta cosa, cuando yo la oí por la primera vez, digo, diablo, ¿qué es eso? Busqué en todos los diccionarios, todos. Yo tengo un buen diccionario de la Real Academia de Madrid. Neca, no encontré nada. Estoy a hablar un día con un argentino, muy mi amigo, un viejo peronista. Yo tengo amigos, yo soy muy amplio en mis amistades. Un viejo peronista de izquierda, se ha dicho de paso. Y yo le pregunté, mira, ¿qué cosa es esta de Orsay? Y él con los ojos, es el tipo más o menos, ya murió, un tipo más o menos de la misma edad que yo. Tal vez Pablo Ventura lo ha conocido. Ha sido el compañero de la nuestra compañera peruana, Margarita Rosas.
Un economista, sí.
Sociólogo. Arturo Fernández. Un hombre que sumaba el conocimiento académico, era un estudioso de alto nivel, vinculada al CONICET, pero era un hombre que conocía la cultura popular argentina. Él me miró y dice, ¿y tú no sabes qué es Orsay? No, mira, Orsay es la versión lunfarda de offside. Aquella situación donde el jugador de fútbol está impedido de el banderilla la levanta la cosa, ¿eh? Offside en inglés. Y el alma, no el corazón. En el tango, y el alma está en Orsay. Miren ustedes, yo aprendí esta cosa en el lunfardo. Pero volvamos a...
El lunfardo tiene cosas muy, muy valiosas y Discépolo. Enrique Santos Discépolo.
Pero este señor es de una categoría especial, ojo, ¿eh? Es el filósofo del tango.
Y alguna vez leí que el tango Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, que fue escrito en el 29 o el 30, 29, más o 29, menos.
29, seguramente es 29.
Exactamente.
El año de la crisis.
Eso mismo. Estaba anticipando. No solamente la crisis, sino la década infame, como se conoce en Argentina, la década del 30. Así que sí, tendrá mucho para decir el tango, aún y a pesar de que a mí me gustan los redonditos de ricota. Sí, Pauro, vamos a volver a la entrevista...
formal.
Exactamente como tú reclamabas, y te quiero preguntar, ¿cómo fue ese proceso que para Uruguay fue tan valioso, que fue una mediación fundante, para usar términos... a la altura del asunto, esta relación que tuvo el Departamento de Trabajo Social con Río de Janeiro, ¿verdad? ¿Cómo se generó ese vínculo? ¿Cómo fue que pudimos en algún punto entreverarnos con la vanguardia que significaba usted y todo un montón de otros profesores vinculados a esa escuela? ¿Qué recuerda de eso?
Ah, recuerdo muchas cosas, pero creo que es necesario situar históricamente todo eso. A través de uno de sus profesores, Herman Cruz. En los años 60 en los años 60, hubo un intercambio entre Herman Cruze y un trabajador social brasileño de Río Grande do Sul, llamado Seno Cornelli. En el marco de este intercambio, yo no sé cómo los dos se han conocido, o yo conocí, yo diría bien a los dos, pero no sé cómo ellos entraron en contacto. Seno en Brasil organiza un seminario regional de trabajo social. Y es curioso, ¿eh? Seno siempre ha sido un demócrata, un hombre ligado a la tradición de Vargas, muy fuerte en el sur, y él consigue organizar un seminario de trabajo social bajo la dictadura en 1965. Y algunos, y él llamó de regional, porque le invitó a Cruze y a alguien de Argentina, no me acuerdo exactamente quién, para este encuentro. Y ahí hubo un intercambio, a partir del 65, entre el trabajo social brasileño, yo no diría el trabajo social uruguayo, mas Herman Cruze. Yo sé que la figura de Cruze es muy, muy discutida ahí en Uruguay. Yo quiero decirles que yo tengo para con Cruze, en cuanto estaba vivo, una relación de mucho respeto, ¿no? Era un cristiano, salvo error del ramo luterano, seguramente de un ramo reformado, y que era capaz de tener una visión del trabajo social, por lo menos en los textos que yo he leído. Su intervención práctica en Uruguay, yo no la conozco, pero una visión muy abierta del trabajo social. Alguien, no Cruze, alguien me invita, yo me acuerdo muy bien, en el año 92, a dar un mini curso para los profesores o algunos profesores y algunos estudiantes del Instituto lá de Trabajo Social, donde Pablo se ha formado. ¿Quién ha sido esta persona? Está viva, ya debe ser una señora jubilada, que es Daisy Solari. A lo largo de los años posteriores, he tenido relaciones muy buenas con Daisy y su compañero, un arquitecto simpaticísimo, gente de la mejor cualidad humana. Yo no sé nunca cuando se emprega cualidad o calidad. Quiero decir que Daisy y su compañero eran personas, son personas, están vivos todavía, son personas extraordinarias. Yo no sé cómo Daisy llegó a mí. Probablemente por alguna información de otras personas, ¿no? Incluso de un contemporáneo de Daisy. Yo nunca le pregunté eso. Que se volvió aquí en Brasil un importante investigador de la historia de la acción católica en el país. Bueno, yo no sé cómo Daisy llegó hasta mí. Hice un contacto conmigo, yo respondí, y ella me invitó a dar un curso de una semana. Yo fui. Para mí la acción fue muy buena, yo no sé cómo ellos, docentes y los eventuales estudiantes que han participado, evaluaron la acción. Pero a partir de ahí, mira, mis relaciones con el instituto, pela mediación de Daisy, tornaronse más, más frecuentes. Y algunos estudiantes no, ya jóvenes docentes del instituto, vinieron a formarse acá en Rio de Janeiro. Pero he tenido un estrecho contacto con ellos, estrecho. Firmamos relaciones. Yo siempre fui, bueno, señores, yo soy un internacionalista, ¿no? Ojo. Hicimos estas relaciones y ellos no hicieron buenas relaciones solamente conmigo, con el posgrado de Rio. Y surge entonces, por iniciativa, salvo error, puede ser que otros tengan participado de esto, pero por iniciativas personalizadas de Daisy, y de por parte de Uruguay, y de María Helena Rauta Ramos, que era a pessoa que então dirigiu o pós-grado, se formalizou um convênio entre as duas universidades, Universidade Federal de Rio de Janeiro e Universidade de la República, porque então o instituto já estava a ser alocado, a ser incorporado por la universidade. Então, houve muito boa vontade tanto em Montevideo quanto em Rio de Janeiro, para que se hiciera um convênio muito aberto a docentes de Montevideo. Eu creio que este convênio, miren que eu estou jubilado desde 2012, ¿eh? Eu não sei como esta coisa, se e como esta coisa ha evolucionado. Creio que não ha evolucionado, que o convênio se ha encerrado. Pero vários estudiantes de Montevideo han venido acá. Alguns han hecho su maestría e su doctorado inteiramente acá. Outros volvieron. Alguns professores, yo incluso, hemos dado clases en el curso, en la facultad, já em la Universidade de la República, participado de convênios, etc. E creio que ha sido absolutamente importante, não solamente para a formação de alguns docentes de la Universidade de la República, en el área del trabajo social, mas ha sido muito importante para a credibilização de nuestro curso de pós-graduação acá en el Rio de Janeiro. Yo no sé cómo hoy estoy a mirar Pablo aquí, pero hay muchos y muchas otras personas, algunos incluso, se quedaron en Brasil, hicieron su doctorado y se quedaron acá. Estoy a recordarme de, miren cómo está mi memoria, ayúdeme Pablo.
Gabriela Lema, Luis Acosta.
Luis Acosta. Luis Acosta. Está acá, en breve, dentro de poco tiempo, él va certamente a jubilarse, ¿no? Algunos se quedaron acá, Gabriela Lema y otros más, ¿ah? Entonces, para nosotros, yo no sé cómo ustedes evalúan esto hoy, pasando el tiempo en Uruguay, pero algunos para nosotros, mi evaluación es que para nosotros ha sido muy positiva. Y docentes nuestros se fueron a Montevideo para participar de bancas, dar cursos. Recuerdo a mi querido amigo Carlos Nelson Coutinho y tantos otros, ¿no? Esto ha sido, yo creo, que ha sido un elo, se dice, un elo, algo que es
un anhelo. Algo muy
anhelo. Es un anhelo muy importante en la historia de nuestros dos trabajos sociales, el uruguayo y el brasileño. Hoy yo no sé cómo están esas relaciones. Sé que hace una semana hubo un congreso de Alliance, donde varios compañeros brasileños... Eso... la traducción de Mariuda, ¿no? Hubo un congreso, Mariuda ha estado presente, ella me habló, ella no vive actualmente en Río, ella vive en Minas Gerais. vários companheiros brasileiros alertado, incluso me parece que até, creio que isso é importante, não? Vários estudantes de pós-grado aqui han estado presentes, e eu creio que isso é muito importante. É necessário revigorar, revitalizar estes laços, que han andado em dificuldades, incluso por la crise, porque passava, eu não sei como está agora, porque passava Lights, não? Que há passado momentos muito difíceis, eu não sei como era. É que neste momento, eu, há 10 anos, eu fiz uma opção que me custou e me custa muitas críticas. Eu he dado 40 anos de minha vida ao trabalho social. E eu lo hice com muita consciência, porque jamais me he servido del trabalho social. ¿Ah? Pero depois de 40 anos, quando eu me jubilé em la Federal de Rio de Janeiro, eu percebi uma coisa. Em todos os congressos de trabalho social, reuniões, seminários, as figuras eram as mesmas. Eu, incluso. Ele disse, mira, é hora de sair do cenário. Há muita gente jovem em Brasil. Eu não sei como é isso em Uruguai, em Argentina, mas há muita gente jovem e o proscênio é muito pequeno para publicar, para aparecer, para ter experiência. Eu resolvi afastar-me com prudência, com responsabilidade do trabalho social. E em 2015, he definido em um congresso de trabalho social que não volvia mais. Escrevi um ou dois textos posteriores a isso para livros de recuerdos. É bueno que isso quede claro. E creio que há um momento em que, por mais que te busquem, por mais que te privilegiem, te saluden, há que sair do escenário. En el Brasil, hoje, o crescimento do trabalho social, da formação em trabalho social, um crescimento caótico, ojo, caótico, sobretudo no plano das universidades privadas, com esta infecção que se chama enseñanza a la distância. Isto é, a meu juízo, eu hablo solo por mí, não sou representante ni de nadie, ni de asociación alguna. Yo considero que el cuadro del trabajo social brasileño es caótico. Ustedes tienen en la enseñanza privada superior unas 5 o 6 instituciones serias y lo demás son lo que yo llamo de uniesquina, que están en la esquina para vender sus productos. Entonces, eso ha criado un cuadro que yo creo que es muy problemático. Pero ya no es más problema mío. Yo estoy jubilado. Pasé a me dedicar a una área, a me dedicar integralmente a una área en la cual yo siempre estuve presente, pero que no era absolutamente central en mi actividad docente, que era la discusión de la crítica de la economía política, etc. ¿No? Entonces, yo no soy hoy un informante cualificado del cuadro del trabajo social brasileño. Él ha cambiado muchísimo. Es una producción fordista. Dicen que el fordismo ya era, ¿no?, como modalidad de producción. Acá la producción fordista anual de trabajo social es, de trabajadores sociales, es una barbaridad. Yo estoy convencido. Mira, Pablo, que esto es, sin duda para mí, la degradación más violenta del trabajo intelectual en la universidad. Porque es un trabajo que no leva a serio el esfuerzo de los docentes, por el contrario, es una forma de exploración del trabajo de los docentes, que no dispone de seguridad en el trabajo, ni yo diría de libertad de cátedra, y de explotación de aquellos que acreditan que con un diploma de una de estas uniesquinas van a conseguir algún éxito en una carrera profesional.
Profesor, ahí yo tal vez lo traigo al trabajo social, usted me disculpará, pero hay un texto reciente suyo que me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos charlando, y que me parece que están asociados, tal vez no, usted me dirá, pero esta cuestión de la enseñanza remota, de este fordismo de producción de asistentes sociales, y el crecimiento exponencial de la asistencia como la única respuesta a este proceso de barbarie del capitalismo, ¿no? Es decir, yo creo que estas dos cosas están asociadas, no sé si a usted le parece, profesor.
Pero hermano, esto es un imbroglio. En la buena literatura del trabajo social brasileño, en la buena literatura, a partir de mediados de los años 80, algunos intelectuales de la profesión, yo diría intelectuales serios, que yo respeto mucho, pasaron a tratar de una manera, yo diría, nueva, la cuestión de la asistencia social.
Bueno, no me canso de decirlo, el tiempo nos corre atrás, ¿no? No me canso de decir que esto es un verdadero privilegio haber tenido esta entrevista con Cepaulo, estas casi 3 horas de entrevista que estamos tratando de ir recortando y editando para poder compartir con la audiencia. Nos queda todavía algunos cuantos minutos de grabación, así que seguramente volvamos con Cepaulo en algún momento del año. Profesor, la verdad que es un verdadero privilegio, como decía, una alegría tener esta entrevista, pero además ahora le agregamos una canción que es muy sentida o que de alguna manera representa un poco lo que nos traía ese Pablo Neto, de ese amor que él le tiene al tango. Así que lo invito a que vayamos a escuchar ahora la canción con la que nos vamos a ir, de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. ¿Qué tiene para contarme de La Comparsita antes de irnos, profesor?
No, muy poco. Es obviamente un tango extraordinario. Y hablábamos antes de su vinculación con el movimiento estudiantil, ¿no? Muy temprano, es una obra del principio del siglo XX, 1917, y que fue escrito para acompañar una marcha estudiantil. Creo que era la Semana de los Estudiantes. Así que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. No solamente el amor al tango, sino el amor al trabajo universitario y por supuesto, a los estudiantes universitarios.
Así que, en honor a Cepaulo Neto, nos vamos a escuchar este himno de la música uruguaya, La Comparsita, y nos despedimos de la audiencia. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con más A Pie de Página, ¿le parece? ¿Volveremos, profesor?
Volveremos, siempre.
Señoras, señores, el tango de los tangos, La Comparsita.